¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenidos al episodio 99 de Mazacote. Que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote tiene mejores gustos. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana me siento con la persona más interesante que se ha sentado para Mazacote, un prócer puertorriqueño en vida. Estoy hablando de Don Rafael Cancel Miranda. Si no sabes quién es este señor, tienes que escuchar este podcast. A mí me interesa mucho que escuches este podcast. Yo siento que la mayoría de las personas que sintonizan son o de mi edad o menores. Y que yo sepa, en los libros de historia que habían en mi escuela no se hablaba de Don Rafael. Y creo que eso es un error. En el 1937, para que tengan una idea, voy a hablar un poco de Rafael antes de arrancar la conversación para que entren en contexto. En el 1937 sus padres fueron a una marcha para la excarcelación, esto fue en Ponce, fueron a una marcha en Ponce para la excarcelación de Albizu Campos y Juan Antonio Corregel. Esas personas en esa marcha fueron el blanco de la masacre de Ponce. Hubo 19 muertos y 235 heridos. Don Rafael tenía 7 años y esto, a mi entender, fue como el génesis de la lucha de él, de una lucha que todavía permanece a los 80 y pico de años. Tú sabes. Pero esto fue a los 7 años. 10 años después, cuando él tenía 17 años, él se negó a inscribirse en el ejército para ir a matar coreanos. Lo metieron preso por 2 años. Luego, a los 23 años, ocurrió el incidente que llevó a Don Rafael a la notoriedad, ¿verdad? Junto con Lolita Lebrón, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero entraron al Congreso y dispararon dentro del Congreso norteamericano, hiriendo a varias personas. Esto fue bien grande. Entonces me topé con un reportaje norteamericano de los sucesos y lo incluyo porque nos da un la de lo grande que fue este evento. Tú sabes, ¿cómo es posible que esto sucedió, estremeció a los Estados Unidos? Y nosotros, la gran mayoría de los puertorriqueños, yo creo que no saben que esto pasó a mediados del siglo pasado. Escuchen el reportaje. Si no sabes inglés, me disculpo, pero por favor, dale, escúchalo, aunque sea un momento. Escucha la música nada más y el tono del reportero para que tenga una idea de cuán grande fue esto, ¿verdad? Escuchen.
Police hurry to America's House of Representatives in Washington following an attack by 3 Puerto Ricans, including Rafael Miranda, who fired on the senators in the chamber. Fellow gunman Andres Condero and the woman member of the trio Lolita Lebrón are hustled away from the menacing crowd. Firing more than 20 rounds from their Luger automatics, the 3 fanatics seriously wounded 5 senators. Still defiant and still unrepentant, Mrs. Lebrón and her partners made the attack to draw attention to Puerto Rico's demands for complete independence. Now all 3 assailants are awaiting trial for attempted murder.
Don Rafael Cancel Miranda estuvo 25 años preso. Salió por la presión política que sintió el presidente Jimmy Carter. Esto fue en el 1979. Combinada, o sea, esta presión combinada, que de hecho hablamos con, es bien importante para mí comparar esa presión que existió al final de los 70 para excarcelar a Lolita y a Don Rafael Cancel, compararla con la presión actual que hay por la excarcelación de Oscar López Rivera. Hablamos de eso, por supuesto. Pero anyways, esa presión política, volviendo al tema, combinada con un canjeo de presos políticos que hizo Fidel Castro. Yo no sabía esto. Me llamó mucho la atención el hecho de que Fidel Castro tomara en consideración unos presos políticos puertorriqueños. O sea, usara esa ficha de negociación para salvar unos presos políticos puertorriqueños. Eso me llamó mucho la atención y por supuesto lo tocamos. Cabe mencionar que la edición de este año del Festival Claridad va dedicada a Don Rafael Cancel Miranda y a su padre. El Festival de Claridad se llevará a cabo del 25 al 28 de febrero de este año en el estacionamiento del Irán Bithorn. Esta historia es lo más grande que se ha cubierto en este podcast por mucho. Debo confesar que nunca he estado más nervioso antes de un podcast. Tampoco me he preparado tanto antes de un podcast. Leí bastante. Espero que disfruten la historia de don Rafael Cáncer Miranda. Prepárense que esto les va a volar la cabeza. Yo tengo entendido que cuando usted, don Rafael, tenía 7 años.
Sí, la masacre de Ponce.
Exacto. Y te recuerdas de las expectativas antes de la marcha versus cuando empieza el salpa afuera.
Bueno, yo no fui esa vez a Ponce porque me dio sarampión y a mi hermana.
Ok.
A mi hermanita. Pero mis padres fueron. Mi papá era presidente de la Junta Nacionalista en Mayagüez y él fue con mi vieja y fueron sobrevivientes de esa masacre. La vieja había ido, mi madre crianza había ido vestida de blanco y regresó vestida de rojo porque para salvarse tuvo que arrastrarse por encima de los cadáveres de los que ya habían sido asesinados y se trajo la sangre de todos ellos y eso me impactó mucho. Ahí me di cuenta que teníamos un enemigo mortal. Porque cualquiera que quiera matar a tus padres, a tus amigos, a tus familiares, no puede ser amigo tuyo, a menos que tenga un problema psicológico, psiquiátrico, lo que sea. ¿Entiendes? Y ahí empecé a ver el enemigo que teníamos. Tanto así que a nosotros nos forzaban a jurar la bandera de Estados Unidos para ir deformarnos nuestras lealtades.
Entonces, en la escuelita.
En la escuela. Entonces, cuando fui a la escuela, 2 o 3 días después de la masacre, querían que jurara bandera. Y rehusé hacerlo, porque como yo iba a jurar lealtad a la bandera que representaba Blanton Winchy, que ordenó la masacre de Ponce, estaba aquí como gobernador, porque esa bandera estaba aquí, como yo iba a ver.
Sí, porque todavía no, el pueblo no votaba por su gobernante.
No, era impuesto. Era impuesto desde Washington. En los 30 enviaron como jefe de la policía al coronel Ricks y como gobernador al general Blanton Winchy, con la orden de acabar con el movimiento nacionalista que el pueblo estaba oyendo. Y de ahí es que vienen que nos masacran el 24 de octubre del 35 bajo órdenes del coronel Ricks, que fue el mismo cómplice en el asesinato de Augusto César Sandino en Nicaragua. ¿Ve? Y luego el asesinato de la masacre de Ponce, donde asesinan a 19 de nosotros, entre ellos una niña, Georgina Maldonado, que salía de la iglesia porque era un domingo de Ramos. Y salía
era Domingo de Ramos,
ellos no respetan ni eso. Era Domingo de Ramos, iba hasta con su ramito y la masacran por la espalda, la asesinan a la niña.
Nadie tenía alma.
No, nadie tenía alma, eso fue para masacrarnos.
Entonces, ¿cómo es?
Y ahí abrí los ojos más que antes.
Obviamente esto tiene que haber sido traumante en ti, pero ¿cómo era el discurso en tu casa? Con tu papá también, Rafael Cáncer Rodríguez.
Mi padre nunca me decía qué pensar, lo que le agradezco. Siempre dejó como yo dejo a mis hijos, pensar por sí mismo. Pero su ejemplo de vida, y como me formé con los nacionalistas, que lo agradezco, porque gracias a eso pude ver el mundo como yo. Tú sabes, y sentirme que me puedo mirar dentro de mí mismo y sentirme bien por lo que veo. Y se lo debo a los nacionalistas. Yo me formé con los nacionalistas amando patria y pueblo desde niño. Y la consigna del nacionalismo era la patria es valor y sacrificio y entregar vida y hacienda. Y no era una consigna politiquera, era una forma de vida. ¿Ves? Y aprendí en ese ejemplo. Y me siento, gracias le doy porque soy quien soy. Estuve 28 años en las prisiones, pero siempre como un hombre libre. Hay hombres que caminan en sus carritos por ahí de lujo y llevan más cadenas que las que yo tuve en Alcatraz, porque tengo la conciencia libre, conciencia de puertorriqueño. Ahí no hay ninguna deformación. Soy puertorriqueño de los pies a la cabeza y eso me hace sentir bien.
Eso que acabas de mencionar de la libertad me llama mucho la atención porque tengo entendido que cuando tú tenías 17 años.
Sí.
Te negaste,
a ser parte del ejército yanqui.
Pero, y eso era un crimen. Porque el draft vino en Vietnam. Yo no sabía eso, que te podían meter preso.
El servicio militar obligatorio. Porque cuando nos impone la ciudadanía, el marzo 2 del 17, a los 2 meses nos imponen el servicio militar obligatorio. Que tenías que ir a sus guerras y morir por ellos. los que hacían la guerra no iban a ella, la élite que controla. Claro. Y esos no van ni sus nenes, va al pueblo. ¿Te entiendes? Entonces, a los 2 meses de imponernos la ciudadanía, pese a que el Parlamento puertorriqueño la rechazó, fue impuesta. ¿Ve? Y es como si los yanquis pasan una ley diciendo que somos pejos, vamos a ladrar.
Exacto.
¿Te entiendes? Yo no ladro. ¿Ve? Y entonces, pues, en el 1949, por ahí, cuando tenía 18 años, a mí, a otro jovencito que están retratados ahí también en la revista que te di, con su nombre y apellido, en la última página, ¿las ves?
En la última. Ah, en esta, ya estoy viendo.
Sí, en esta, aquí. Eso que ves ahí, ahí me ves a mí a los 18 años posado. Me llevan, eso salió en la primera plana del periódico El Mundo.
Esta.
Esa, y ese jovencito.
Dice así. Sí. Jóvenes nacionalistas sentenciados en el Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico en el 1949 por rehusar inscribirse en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El grupo recibió sentencias de 1 a 2 años a cumplirse en una prisión federal en Tallahassee, Florida.
Dos de nosotros
Rafael Cancel, cuarto de izquierda a derecha.
Sí, a 2 de nosotros nos dieron 2 años un día, a los otros le dieron 1 año un día. Pero mira, el 12 de mayo de 1898, la Marina de Guerra norteamericana, dirigida por el almirante Sampson, bombardea a San Juan, matándonos en las casas y en las calles. Eso está en la historia, pero no se lo enseña
nadie
a la
lo
gente.
Dice.
¿Tú entiendes? Nos mataban en las casas y en las calles, destruyendo nuestros hogares. Casi destruyen por completo el santuario de San José, que todavía existe ahí. Nos masacran en Ponce, bajo orden del general Blantowicz, y nos masacran en Río Piedra bajo orden del coronel Ríos, y todavía querían que yo fuera el ejército de ellos, a esos que mataron a mi gente. Ajá. Puerto Rico es mi hogar y los Puerto Rico es mi hogar y los puertorriqueños son mi familia. Ellos asaltan mi hogar y todavía querían que yo fuera a matar coreanos. Coreanos no me habían hecho nada. Si yo iba a disparar contra alguien, contra los que dispararon contra mi gente, y no fueron los coreanos. Y me sentenciaron, y me siento orgulloso. Me siento orgulloso. Me encontré en California, en la universidad, hace 3 o 4 años, una coreanita que estaba orgullosa cuando supo que yo no había vivido, porque decía que la bala que yo no disparé no mató a su abuelo.
Claro.
Y como no mató a su abuelo, vino su papá y vino ella, la mente oriental.
Ajá.
Me siento orgulloso. Yo no quiero hacer ni un día de cárcel, ni se lo recomiendo a nadie, pero hay veces que tienes que...
Y ven acá, para esa época... Ese tipo de lucha, tú estás considerado, o sea, para la masa, como quien dice, como un enemigo. O sea, no era una opinión popular.
Para el gobierno yanqui, yo soy un enemigo, quiero ser enemigo de ellos, abusan de mi pueblo, no,
pero
nos
yo estoy
humillan.
Claro.
No para la masa del pueblo, yo te camino por ahí, por las calles. Y yo quisiera que tuviera las reacciones de la gente que me abrazan.
Lo
hasta
sé.
Jóvenes con sus nenes. Tócamele la cabecita al nene. Y esas cosas así, expresiones de cariño y de amor.
Ajá.
¿No entiendes? No, no. Yo por ahí te camino y el pueblo. Lo que me interesa a mí, el pueblo, no los vendepatrias ni los politiqueros que engañan a su gente como un vivío. Con eso yo no trato. Pero mi enemigo es el imperialismo yanqui, no es ningún puertorriqueño, es el imperialismo yanqui.
Esos primeros 2 años en Tallahassee, ¿qué tú aprendiste? O sea, que ¿cómo, si me puedes resumir de alguna manera, cómo se sintió estar encerrado por
primera vez? Bueno, por primera vez me topé con racismo. En la prisión de la Tallahassee es en la Florida. Y separaban en un dormitorio a los negros y en otro dormitorio a los blancos. Y en el comedor había que comer separado. No podían comer los blancos con los negros ni los negros con los blancos. Yo brincaba de un lado a otro cuando me daba la gana. Y casi recién llegando, policía de esos que llaman redneck, racistas de estos, ¿ves? Quiso humillar a otro puertorriqueño, Dimas Mato, que lo tenían en la sección de los negros. Y 2 o 3 días después, yo le metí un pescozón. Y tuve que comer bolas y estar en calabozos y eso.
Okay.
Pero le soplé. Okay. Y ahí tuve que estar tiempo en los calabozos. Después, por otra razón, me tuvieron 4 meses en un calabozo porque no quise pararme al estilo de servicio militar. Me tuvieron 4 meses que solo vi un preso una sola vez en 4 meses.
Ah, y este, eso, solitario.
Confinamiento solitario, exacto. Los calabozos. Ahí pues tuve 4 meses.
¿Cómo tú mantienes O sea, ¿cómo no volverse loco?
A mí me lo preguntó un estudiante en una universidad en los Estados Unidos, una puertorriqueña, que cómo fue que yo me mantuve cuerdo. Yo le pregunté, ¿cómo tú sabes que estoy cuerdo?
Muy bien.
Sí, pero tú sabes, es duro. Porque también después de los tiros en Washington, pues, me tuvieron allá en Alcatraz, que es por allá, es el único
San Francisco
nacionalista que ha estado en la prisión de Alcatraz. Lo que me honra. Porque mientras peor me trata el enemigo, quiere decir que mejor pelea le estoy dando.
Claro.
Si no, me da palmaditas en la espalda. You good boy, kid. You good boy.
Pero antes de hablar de Alcatraz. En el 52, fuiste parte de la...
54.
De la junta. No, pero antes. Perdón. De la junta de nacionalistas en Nueva York.
Yo partí para allá el... Primero cumplí los 2 años un día, ¿verdad?
Podemos hablar de Cuba también.
51. Cuando regreso me quieren meter preso y mi padre me dice, hijo, trata de no caer preso. No que deje la lucha, porque sería decirme que dejara de ser yo. ¿Ves? Y cambié mi nombre y me fui para Cuba. Ya estuve unos 14 meses hasta que Batista el 10 de marzo de 52 cogió el poder. Me metió preso en el campamento Ticonia junto a otro nacionalista joven que está ahí entre los 6 que... Rechazamos ser parte del ejército gringo, Reinaldo Trilla Martínez, y metió preso y luego me montaron un avión y me mandaron para atrás a Puerto Rico. Ahí
en La Princesa.
Preso otra vez en La Princesa, ahí fue que vi por última vez a don Pedro. Y en diciembre del 52 salgo para
Antes de Nueva York, ¿cómo era Albizu?
Albizu era un ser real. Era un hombre que vivía sus palabras. Era un hombre real, ¿sabes? Y una vez me preguntaron en un viaje que hice a Cuba que yo sentía cuando estaba al lado de Albizu y le decía combatir por lo mismo que él combate. ¿Te entiendes? Hay hombres que son grandes de lejos y bien pequeñitos de cerca. Albizu era grande de lejos y grande de cerca. Y lo conocí de cerca porque cuando él iba a Mayagüez se quedaba en casa de mi padre, allá en Mayagüez.
Quedaba en era bien close.
En casa de mi padre y lo conocí bastante. Era un hombre que dio toda su vida. Él pudo haber tenido todos los juguetitos con que la colonia chantajea a los hombres. Pudo tener todos esos juguetitos y se los ofrecieron. Todos los juguetitos. ¿Sabes lo que quiere decir por juguetitos? Pero él prefería luchar por su pueblo.
Cosas materiales.
Porque era un ser de dignidad. ¿Tú entiendes? Y de sensibilidad humana.
Okay.
De sensibilidad humana. Recordar a Albizu para mí es recordar lo mejor de mi patria. Igual que a los nacionalistas, igual que a Corregel, igual que a Blanca Canales, Carmen Pérez, hombres y mujeres que amaban, porque lo que nos lleva a nosotros es el amor que sentimos y el respeto a nosotros mismos.
¿Y qué tú crees que diferencia? O sea, ¿por qué alguna gente... Mira, voy a echar para atrás. Yo siempre le pregunto a los artistas si ellos entienden que un comediante nace o se hace. De la misma manera, te puedo hacer una pregunta similar a ti. ¿El luchador nace o se hace?
Se hace a veces una serie de circunstancias. Mira, en la cárcel, muchos prisioneros amigos, tuve muchos prisioneros amigos en la cárcel, me decían que yo era diferente porque yo era un prisionero político y ellos no. Yo le decía que la única diferencia entre nosotros es las vivencias que hemos tenido en la vida. Las experiencias, que si yo hubiera tenido sus mismas experiencias, estaría aquí por lo que ellos estaban. Si ellos tenían mis experiencias, estaban aquí por lo que yo estaba. La vida nos va formando. Como a mí me ayudó mucho que nací en un hogar nacionalista. Si hubiera nacido en un hogar de esto, yancófilo, pues a lo mejor estaría levantando bandera gringa por todos lados. ¿Te entiendes? Pero las experiencias de la vida y los conocimientos que vamos aprendiendo. Dijo Simón Bolívar en una ocasión que la ignorancia es el peor enemigo de los pueblos. El no saber puede afectarte más a ti en la vida que lo que tú sabes. ¿Te entiendes? Y eso puede... O sea, yo para mí no es enemigo, por ejemplo, un popular de Estado Librista que de buena fe crea. Para mí no es enemigo un PNP que crea de buena fe. Que está haciendo por bien para su pueblo. Con eso yo me siento donde quiera. No son mis enemigos. ¿Tú entiendes? Porque yo entiendo la situación. ¿Tú entiendes? Que vamos formándonos a través de la vida.
Como una religión.
Vamos formándonos por experiencias, conocimientos. Por eso es que no quieren que sepamos muchas cosas. No quieren que sepamos nuestra historia. Y el que no conoce su historia no se conoce a sí mismo. No sabes ni por qué estás donde estás. Como los tantos miles de nuestra gente que han tenido que irse jóvenes para afuera mientras vienen estos llenándose de gringos y más gringos. ¿Entiendes? Pero si no conoces tu historia, ¿por qué hemos llegado a este punto? Pues no te culpo.
Tú sabes que ahora que estamos tocando el tema de política, yo no sé mucho, o sea, no soy una persona que lee, pero no estoy lleno, o sea, no me abastezco de información. Pero me tengo la curiosidad de saber tu opinión, su opinión al respecto de que hoy por hoy hay más corrupción que hace 50, 60, 40 años.
No.
¿Siempre ha sido lo mismo?
No, era muy distinto. Aún aquellos políticos que tú no simpatizabas tenían cierta integridad. Aún cuando pensaran diferente, no había el tipo de corrupción esto que existe hoy. Había más respeto entre el hombre. Y más respeto entre el hombre, entre uno y otro. Y digo el hombre y la mujer. ¿Tú entiendes? Había más respeto y los vecinos eran como familiares. Y tú no vivías temeroso de que alguien te va a atacar, a asaltar en el camino. No había nada de eso. No había nada de eso. Era una vida distinta, completamente distinta. Juan Mari Bras decía a veces que yo era de otro mundo, porque yo me quedé por allá, en parte, con los valores que había antes. Tú sabes, había muchos más valores. Ahora el valor aquí de esta vida es el dólar. Y cuando el dólar es el máximo de tus valores, pierde los otros valores. Y te deshumaniza, te deshumaniza. No, antes yo caminaba por cualquier barrio de mi pueblo sin temores ninguno, sin nada, porque no esperaba nada malo. No era el sistema nos ha convertido en lo que somos. A veces se acusa al pueblo. El pueblo no es culpable que lo enajenen. El culpable es el que lo enajena. Pero aquí es fácil acusar al pueblo de todo. Cuando las cosas están buenas, ay, gracias a los americanitos, todo es bueno. Cuando es algo malo, enseguida se culpa al pueblo. No hay nadie que hable peor de un puertorriqueño más pronto que otro puertorriqueño, porque nos inculcan eso. ¿Entiendes? Nos inculcan eso sin darnos ni cuenta. Nos condicionan hasta el pensamiento y no nos damos cuenta en las escuelas. Nos condicionan. Tienen a 47% de mi gente viviendo de asistencia. ¿Entiendes? Ellos controlan a través de eso ese 47% que los usan en los partiditos y en las elecciones y esto y lo otro. Pero no son culpables. No son culpables, son víctimas, no victimarios, pero nos quieren convertir en nuestros propios victimarios, de que los yanquis no tienen culpa de nada, que esto es nuestra culpa de todo y nos hacen perder nuestra autoestima. Y si tú pierdes tu orgullo, hasta una cucaracha te domina. Pero si tienes orgullo, no le bajas la cabeza a nadie. Y a nosotros nos quieren quitar nuestro orgullo.
Y esto es una lucha que tú llevas desde el 52, volviendo a cuando fuiste parte de la Junta de Nacionalistas. Tengo entendido que en el 53 se une a la Junta Nacionalista para cabildear a la ONU, contra la intención de los Estados Unidos de legitimar internacionalmente el Estado colonial en el que se mantenía Puerto Rico, tras la aprobación de la Constitución de Lela, que había sucedido un año antes.
Sí, entonces quisieron engañar al mundo. Y es que los Estados Unidos, Puerto Rico estaba en comité de territorios dependientes coloniales. Mientras eso existiera, Estados Unidos tenía que informarle a la ONU acerca de Puerto Rico. Ellos no querían hacerlo más. Entonces, en el 53, y yo estaba ahí, en el 53 llevan una resolución a la ONU de que en el 52... nosotros habíamos alcanzado nuestra soberanía libremente. Los nacionalistas decíamos que solo los libres pueden votar libremente. Puerto Rico no es libre, como lo han dicho ahora ellos mismos, y fueron a engañar al mundo con eso. Cuando vamos a Washington el 1 de marzo del 54, es respondiendo a eso, para decirle al mundo que seguíamos siendo una colonia, que esto es una falsedad, que esto era una mentira, un engaño.
O sea, que el propósito
era ese.
Era hacer ruido.
Que el mundo supiera que seguíamos siendo colonia, que esto era una farsa lo que estaba haciendo Estados Unidos y las Naciones Unidas, que era una farsa. Y a eso es que vamos el 1 de marzo, a llamar la atención del mundo, no hacia nosotros cuatro, sino hacia la verdad, que seguíamos siendo colonia. Ahora ellos mismos nos lo están tirando en la cara.
Ajá.
Ahora ellos mismos nos están diciendo lo mismo que nosotros dijimos el 1 de marzo del 54. Lo que sí que lo dirigimos tirando unos tiros. Pero tiros nos han tirado ellos desde que se metieron a nuestra patria.
Exacto. Leí algo que me pareció bien interesante, no sé dónde, que realmente ellos empezaron. O sea, el primer tiro no lo tiraron ustedes.
El 12 de mayo de 1898.
Ok.
El almirante Sampson desde alta mar nos bombardea, nos mata como si fuéramos insectos. ¿Quiénes se creen ellos? Uh-huh. Ahora tú los miras mal, eres terrorista. Ellos pueden hacer y matar niños y lo que les dé la gana, como hicieron en Ponce, en la masacre uh-huh. Ponce, y como han hecho en los países árabes, que han matado niños, pero por miles. Los matan democráticamente, ¿ves?
Wow, es verdad.
Ahora, si tú le levantas sí, la mirada y le pides, eres un terrorista. Pues mire, yo
en
muero
en sus propios países.
Sí, sí, eso es lo que están haciendo los países árabes. Estudia mira, en el 1965, Lyndon Johnson, que era presidente de los Estados Unidos, ordenó a la Marina norteamericana invadir a Santo Domingo. ¿Tú sabes cuántos mataron? Más de 8,000, entre ellos estudiantes. Más de 8,000 dominicanos, la Marina de Guerra norteamericana. En el 1989, en Panamá, ¿cuántos mataron? 3,000 en Panamá, la Marina de Guerra norteamericana. Y sigue la historia de nuestra América. ¿A cuántos latinoamericanos han matado? Ajá. Ellos, a nosotros. Ahora, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Ves? Pero no te defiendas porque entonces eres malo, eres terrorista y eres primera. Vale la pena ser terrorista.
Me interesa saber, esto, ¿sabes? No sé casi ni cómo preguntártelo. O sea, ¿cómo tú te sentías cuando definitivamente tomaron la decisión de decir, ok, Corillo, vamos a ir al Congreso, vamos a ir armado y vamos a disparar el techo del interior del Congreso?
Bueno, Lolita disparó el techo. Yo disparé abajo.
Ok.
Sí. Y la foto okay. Disparé abajo. Y hubiera querido que nunca tuviera que suceder, pero mientras abusan de los pueblos, tú tienes el derecho a defenderte. Ellos hacen lo que les dé la gana para tenerte sometido y controlado. Tú tienes el derecho entonces a pelear como puedas, lo que sea.
¿Y cuándo
decís? Yo no me siento mal, no me siento mal.
No, estoy súper claro.
No me siento mal.
Y he escuchado entrevistas en donde te preguntan que si lo volverías a hacer y porque hay un
nací
debate
bien... puertorriqueño y mi suerte estaba echada. O me enfrentaba al imperio o traicionaba a mi patria. Y decidí darles batallas de lo que no me arrepiento, pues hoy se siente mi alma contenta de haberlo hecho. Y si volviera a nacer en esta patria querida, volvería a recorrer la misma ruta seguida. Pues aunque mucho he sufrido luchando por redimirla, no escogería otro camino, ni en esta ni en otras vidas. Con eso te respondo. No me arrepiento, se llama el poema.
Cuando podrías narrar brevemente cómo qué fue lo que pasó, cómo entraron, si dónde tenían las pistolas, cómo fue más o menos.
Mira, yo conocí al licenciado Julio Pinto Gandía desde jovencito. Julio Pinto Gandía fue el abogado de Albizu junto a Concepción de Gracia en el 1936, antes de la masacre de Ponce, ¿ves? Cuando arrestan el liderato nacionalista que ahorita uh-huh. te conté. Y yo conocía bien al licenciado Julio Pinto Gandía. Cuando llego a Nueva York el 12 de diciembre de 1952, hablo con él en un parque. Yo iba a regresar a Puerto Rico para otras cosas, pero se me aparece en Brooklyn, yo vivo en los sures de Brooklyn, se me aparece en Brooklyn con Lolita. Con Lolita. Lolita se queda para allá y él me llama aparte. Que si yo tenía 23 años de edad, que si yo estaba dispuesto a ir a Washington a saber cómo llegar al Capitolio. Como me lo está diciendo Pinto Gandía, quien yo respeto, le digo que sí. Y varios días antes del ataque al Congreso Yankee, yo fui por mi cuenta, como los Yankees viven de la apariencia, fui muy enchalinado, engabanado, y caminé hasta que llegué al Capitolio y aprendí cómo llegar y regresé. Yo iba a hacer eso para un grupo, regreso, pero no había grupo. Después supe lo que sucedió, que no fue cobardía ni nada, pero no había grupo. Entonces formamos el grupo, Pinto Gandía. Él se quedaría para confrontar la prensa, nunca pudieron acusarlo. A él lo desaparecieron el 18 de septiembre de 1976, aquí en Puerto Rico. Nunca se ha sabido ¿Qué lo mataron y lo desaparecieron al licenciado Julio Pinto Gandía. Que gloria esté donde quiera que esté, porque supo ser puertorriqueño. Pero de todas maneras, pues formamos el grupo Irving Flores Rodríguez, que era de Cabo Rojo y nos conocíamos desde jovencito.
Ajá.
Y Andrés Figueroa Cordero y Lolita, que ya estaba. Y fuimos. A través del tren llegamos a Washington, nos despedimos en la estación del tren de Julio Pinto Gandía. Nunca lo mencionamos, pero como ya estaba muerto, yo lo menciono a los 50 aniversarios, claro. El primero de marzo del 2004, se lo debía a la historia y al hombre, de que él fue el que organizó el primero de marzo del 54, ¿te entiendes? A honra lo tiene. Pero me sentía, pues, cuando salí del hogar, pues me sentía triste. Tenía dos niños y me sentía triste. Y quizás hasta dejé una lágrima. Pero después que marché y estuve en el tren, solo tenía una cosa en la cabeza, que no falláramos. Como yo era el que sabía llegar, porque había ido antes. Que no falláramos, eso es lo que llevaba en la cabeza, que no falláramos. Y alguien me ha preguntado que de dónde saqué el valor. Yo era joven, a mí me gustaba bailar mambo, mi hijo baila la salsa, pero estaba bailar mambo. Y me han preguntado que de dónde saqué el valor. Y mi respuesta es que el valor lo saqué del amor. De acuerdo a cuánto tú amas a una persona, o una patria, o lo que sea, así de dispuesto estás a sacrificarte por esa persona. Y yo crecí amando mi pueblo, amando mi patria, amando la justicia, la libertad. ¿Te entiendes? Y eso es lo que me dio el valor. El amor por mi pueblo, por mi gente. Puerto Rico, como te dije ahorita, es mi hogar y los puertorriqueños son mi familia, donde quiera que estén. Y eso, pues me dio el valor suficiente para confrontar la muerte, pues esperamos morir, porque 4 años antes, en un ataque a la Casa Blanca en Washington, murió Griselio Torresola, un patriota que cayó joven a los 28 años y cayó herido Oscar Collazo, que luego salimos juntos en el 79 de la prisión. Pues, no era un viaje de placer, era algo que había que hacer por tu pueblo y por respeto a ti mismo. Yo no nací para esclavo. Y le doy las gracias a mi padre, a los nacionalistas, que me enseñaron a ser un hombre libre, aún desde jovencito.
¿Y tú sientes que se cumplió, se hizo el cometido de...
Se cumplió.
Arrojarle luz al tema de el ELA.
Se cumplió. Se cumplió. Y 60 años después, ellos mismos lo están diciendo. 60 años después. ¿Ves? Pero se cumplió porque el objetivo era llamar la atención hacia la verdad. No la falsedad que estaba diciendo el gobierno yanqui en la ONU. ¿Ve? Llamar la atención que eso era un fraude.
Entonces,
y se logró porque a través del mundo se llegó. Y después que salí de prisión, he sido invitado a Nicaragua, a Cuba, México, Guatemala, Ecuador, Santo Domingo, para seguir llevando la palabra. Todavía estoy diciendo lo mismo que fui a decir primero, eso porque seguimos siendo colonia. Y la colonia es una especie de esclavitud colectiva de un pueblo. Y todavía lo sigo diciendo.
¿Y en ese momento te arrestaron inmediatamente? ¿O ustedes se fueron?
Sí. En ese momento me arrestaron. Nos hicieron un juicio allá. Después del juicio...
Y ya tú decías, yo voy a estar preso por el resto de mi vida.
Sí. Ya estaba positivo. Pero no lo había dado por hecho porque siempre estuve pensando escaparme. Junto a Irving Flores, pero eso es otra historia. Y en una vez los carceleros se dieron cuenta. Bueno, pero esa es otra historia. Porque el juez gringo haya dicho 50 años, y yo no es poderoso ni Dios.
Ajá.
¿Entiendes? Y siempre viví con la esperanza también del escape. Te iba a decir,
hay una
a
historia.
Los le dieron 50 años, a los varones nos dieron 75 en Washington. A Lolita la acusaron de asalto con mano armada. Le dieron 50 años, 10 años por cada individuo que fue herido. Y a nosotros nos dieron eso, más 25 años más a cada uno por asalto con intención de matar. ¿Ves?
Que de nadie murió.
Nadie murió, pero nos pusieron eso. ¿Ves? En Ponce, la masacre de Ponce sí que murieron 19, 200 salieron heridos. pero vamos a ir, de ahí nos llevan a Nueva York. Ahora nos acusaban de conspiración para derrotar al gobierno yanqui por la fuerza de la violencia. Con 4 pistolitas iba a dejar tanques nucleares y todo eso, pero cada loco con su tema. Y allá nos dieron 6 años más. Así que Lolita tenía 56 y los varones 81. A mí me dieron 3 años más por desacato.
Ah, cuéntanos qué fue lo que pasó en el tribunal.
Ah, bueno, porque en Washington, cuando tenían a Lolita en la silla de los testigos, como era mujer, creían que era más vulnerable que el hombre y que iba a decir cómo conseguimos las almas y todo. Pero no sabían que Lolita era poetisa, pero no era chota. Y era una mujer de integridad patriótica. Pero el fiscal la presionaba mientras la tenía en la silla de los testigos. Yo levanto la mano, estaba con otros acusados acá, levanto la mano y le digo, hey, look here. Tú sabes, al fiscal que me mira, me mira y le digo, I bought the gun. Yo compré las almas para que soltara a Lolita. Y tuvo que soltar a Lolita. Me llamó unos cuantos nombres, pero como yo le tengo unos cuantos nombres a ellos también, qué caray. Acá cuando vamos a Nueva York, como yo había dicho en Washington que yo había comprado las almas, acá en Nueva York ahora, el fiscal le dice al juez, otro fiscal, le dice al juez que me diga a quién yo le compré las almas. Ahora yo era el que estaba en la silla de los testigos. Y entonces el juez pues me pregunta para complacer a la fiscal que dónde compré las almas. Le digo, en Central Park. Central Park cabe Cabo Jojo, Mayagüez, Hormiguero, San Juan, todo junto, es grande. ¿Ve? Y entonces me dice que a quién se la compré. Le digo, no recuerdo el nombre. La próxima pregunta me costó una golpiza, me partieron a pata la boca. 6 años de Alcatraz y 3 años por desacato a la corte. Porque me pregunta que si lo podía describir. Y yo le digo que sí, que yo podía describir al que me vendió las almas. Y miro al fiscal. Y empiezo a describir al fiscal.
Que estaba ahí el dentro
fiscal,
del...
El fiscal se da cuenta que lo estoy describiendo a él como que me vendió las almas. Y se levanta y le dice, eso está en los juicios, se levanta y le dice al juez, me dice, describe me, me está describiendo a mí. Y ahí pues el juez me peta 3 años por desacato a la corte. Cuando voy a la cárcel, se paran a Irving, Andresito, a mí, Lolita, por supuesto, y me sacan aparte. Y viene un policía grandote, él, bien fuerte. Y cuando te registran, tú levantas las manos. Pues me van a registrar y en vez de irme a registrar, me tira. Y yo lo veo, el golpe venir, porque yo jugaba béisbol. Veo el golpe venir, lo separo y le mando. Le meto un jinquetazo. ¿Ve? Y me tiro otro golpe y le tiro. Entonces aparecen como 5 o 6 guardias más que estaban detrás de una puerta. Era una trampa. Y me han cogido, me han metido patadas en el piso. Nunca perdí el conocimiento. Me partieron todos los dientes, me dejaron dientes hundidos, dientes partidos a patas. Y después de eso me envían a Bellevue Hospital. Nada, antes de eso me tiran un camastro y me tiran agua, mucha agua encima. Era octubre en Nueva York. Bien, no abren las ventanas, los cristales de las ventanas, no las barras. Entrara frío y me sopan para que cogiera pulmonía. Pero no.
Y dejarte por muerto.
Dejarte por muerto, pero amanecí. Y entonces al otro día me tuvieron que llevar al Bellevue Hospital de Nueva York. Y así, esa es la historia.
Wow.
Y después vino Alcatraz.
Ok, Alcatraz. Hoy en día, para los que no conocen, Alcatraz yo creo que es la cárcel probablemente más notoria de todo Norteamérica. En una isla.
Sí,
por San Francisco.
San Francisco.
Y hoy por hoy es un museo, tengo entendido.
Sí, es un museo. Pero el tiempo, ahí mandaban nada más los más peligrosos.
Al Capone, bueno, estuvo allí.
Sí, Oscar Collazo escribió en un libro que cuando me mandaron a Alcatraz, él no esperaba que yo saliera vivo. Pero ya Alcatraz la sacaron en el 63. Mírame, aquí estoy todavía dando candela.
Tengo entendido que hay como una pirámide social, corrígeme si estoy diciendo cualquier barbaridad, bien posible, dentro de las cárceles, abajo, qué sé yo, abajo están los violadores o los pedófilos, o sea, ¿en qué escala tú caías como preso político. Era alguien respetado, daba igual, sí, eras sí, nada.
Sí, sí. No. Tanto así que presos que salían y iban a otras cárceles y se encontraban con puertorriqueños que eran amigos míos, los trataban porque yo, bien,
okay,
bien. Me había convertido en una especie de institución porque yo en la cárcel defendía a los presos también. Yo caía en problemas defendiendo.
Lo sé.
A los presos. Y nada, los presos, cuando yo salí de prisión, cuando sabía que estaba seguro que me iba, le pedí a un amigo mío que le llamamos Bob Buffalo. El amigo era un negro grande puerto y le decíamos Buffalo. Escribí una nota diciendo, gracias mi gente, ustedes fueron mi familia por todos estos años. Gracias a ustedes entré, salí con la integridad que entré. Muchas gracias a mi familia. Esa fue mi despedida, porque fueron mi familia. Yo encontré gente buena en las cárceles, en Alcatraz también, lo que sí que le ponen una etiqueta, que si te robas un cajo ya eres criminal, entró con tus abuelos, con tus tíos. Eso no es así. Yo conocí presos que yo les confiaba la llave de mi hogar con mi familia adentro y sabía que respetaban y defendían ese hogar. ¿Me entiendes? Y al principio muchos no entendían. Una vez estoy en la mesa en Alcatraz, que eran mesas de 10 presos, 5 y 5 por un lado, y uno de ellos me pregunta que cuánto me pagaron por ir a Washington. Yo le digo, mi hermano, yo pagaba por el honor de ir a Washington a defender mi patria. A mí, al principio no me entendía, pero años después empezaron a entender por cosas que sucedieron. ¿Entiendes? Empezaron a entender y después no hablaban más que política, se puede decir.
Ah, ¿verdad?
Sí, después hablaban por cosas que sucedieron, que vino el Black Liberation Army, vino Black Panther, vino organizaciones, ¿ves? Y se politizó. En la cárcel conocí muchos que salieron a la calle ya politizados. Politizados.
Tú estuviste en 11 prisiones. ¿Cuál fue la peor?
En 11. Espérate, estuve en Tallahassee 2 años. Porque tuve que hacer los 2 años un día completo porque perdí la buena conducta por el inquietazo que le metí. Después peleé con otro gringo que me sacó cuchilla y todo. Y tuve que hacer el tiempo completo, 2 años un día. Después tuve la prisión de... Bueno, tuve en 3 prisiones en Nueva York. En West Side.
Estoy contando también las primeras, la de Tallahassee.
Sí, Tallahassee. Estuve en La Princesa 3 veces. Estoy tratando de contar. Ajá. Yo creo que 7 u 8.
Ok. Yo ¿cuál fue la peor?
Mario, porque Mario te querían también.
¿Dónde era Mario?
La mente en Illinois. Esa era su, cuando cerraron Alcatraz, Mario se convirtió a la super máxima.
Ahí es donde te daban las pastillas y
ahí es donde daban las pastillas. Yo llegué a Mario después que llevo 10 años en la prisión de Leavenworth, que era máxima, pero no super máxima. Abusaron de unos prisioneros. Abusaron de unos prisioneros en el 70. Y hubo una huelga, paralizó la industria de la prisión y dijeron que yo la había organizado. Entonces me tuvieron 5 meses en confinamiento solitario, comiendo del piso, etcétera. 5 meses y de ahí un día me majan todito y me mandan a la prisión de Marion, Illinois. Ahí estuve los últimos 9 años hasta que la campaña de la gente y con la ayuda del gobierno revolucionario cubano y Fidel, hubo un canje de prisioneros. Uh-huh. Allá en Cuba estaba un agente de la CIA, Lawrence Lunch, y otro que a los yanquis le interesaba.
Entonces, okay, nos fue un intercambio de presos.
Un canje de prisioneros, así fue que salimos. Y sin pedir perdones. Por 4 años estuvieron. La FBI, esta nos visitaba las prisiones. Ves que si pedíamos perdón al otro día salíamos. Y nosotros decíamos que los que tenían que pedir perdón eran ellos, que fueron los primeros que nos atacaron,
okay,
tirándonos los bombazos, etcétera, etcétera.
Me interesa saber, porque, o sea, yo sé que estaba ese canjeo de Fidel, que yo no conocía de eso.
Sí.
Pero, o sea, simultáneo de eso había mucha presión política.
Sí, sí.
¿Cómo tú compararías
campaña
esa presión política
con la de Oscar?
Ajá, la que actualmente por la liberación de Oscar López.
Esta de ahora está fuerte, pero ellos consideran a Oscar igual que a mí un enemigo. Y acusan a Oscar de ser parte de una organización que les peleó allá adentro, dentro de los Estados Unidos. Y eso es lo que ellos más temen. Y
¿qué tú crees que va a pasar con Oscar?
Seguir luchando por su excarcelación incondicional. Pero mira, el Obama este El año pasado soltó 48 narcotraficantes, que muchos son narcotraficantes, han causado la muerte a niños con las drogas. Uh-huh. Y ahora volvió a soltar, sin embargo, a Oscar López no. Y hay unos del Black Panther que llevan más de 40 años del Black Liberation Army preso. Y el indio, Leonard Peltier, que lleva 40 años también prisionero por defender a su gente, a los indios contra los abusos del okay. blanco norteamericano en sus reservaciones. Lleva 40 años preso.
Y quiero hablar otros. Del indio...
Leonard Peltier.
Ok.
Lo dejé en la prisión de Marion cuando salí y todavía está preso. Yo salí hace 36 años.
Tengo entendido que tú eres reconocido en lo... ¿Cómo es que se dice? En las bases en donde metieron a los nativos americanos. Las reservas.
Sí, las reservaciones. Porque,
tú llevas un collar... Sí, de guerrero.
De línea partida. El honor más grande que te puede... Y pienso
el honor más grande.
Conmigo, si me acuerdo, en la que me honran dedicándome al festival.
En Claridad. En
el festival pienso llevarlo. Porque es uno de los honores más grandes, que te puede dar un indio. Darte su collar de guerra. Y yo llevo con ese collar de guerra desde que salí. Cuando salí de la prisión, él me lo dio. Se quedaba él y tenía su collar de guerra todavía conmigo. Y me lo dio, yo lo guardo. Y está en uno de mis libros. Yo he escrito 8 libros. Y está en uno de mis libros. La foto de uh-huh. ese collar, que para mí es una honra. Porque es un hombre digno. Yo no acepto honores, por ejemplo, del Capitolio colonial, de los entregados, de los estos. Pero de gente como Leonard Peltier, para mí es una honra y un honor.
¿Cómo tú pasabas el tiempo?
Ay, cuando iba a sitios donde hubieran indios, ellos iban y bendecían mi collar. Eso es lo que tú quisiste, bendecían mi collar. Donde wow. quiera que yo fuera, que había indios, Santo Francisco y eso, ellos sabían dónde yo estaba y me buscaban para bendecir el collar. Perdona, sigue.
No te preocupes. Ok, no, vamos a tu salida. Simultáneo a toda esta presión política que tenía Jimmy Carter, sí. ¿verdad? Se crea este canjeo negociado por Fidel, asumo.
Sí, hace el 79. ¿Y nosotros salimos el 10 de septiembre del 79, paramos en Nueva York el 11, que ahí estaba Ángel Rodríguez Cristóbal, que luego ajá. lo asesinaron en la cárcel.
¿Pero por ¿entiendes? Qué Fidel abogó por unos boricuas?
Bueno, ¿tú sabes quién era Antonio Maceo de Cuba?
No.
El general Antonio Maceo, que dirigió a los mambises en la lucha por la independencia de Cuba contra España. Ajá. En un momento, ¿quién lo sustituyó? El general Juan Antonio Juan Río Rivera,
okay.
puertorriqueño. Pachín Marín, puertorriqueño, murió en la hamaca con el fusil en la mano, ¿ves? Porque se enfermó y lo dijo a los cubanos, sigan ustedes que yo me quedo aquí. Murió Pachín Marín, puertorriqueño, y hubo otros puertorriqueños que lucharon por la independencia de Cuba, ¿ves? Y ellos siempre también... juntos, José Martí y Betances se correspondían uno al otro en el Partido Revolucionario Cubano, que estaban luchando por la libertad de Cuba contra España y por la de Puerto Rico. ¿Entiendes? Wow. O sea que hay una relación que viene de hace mucho, mucho tiempo. Y abre una página aquí. Perdona.
Búscale, aquí.
Búscale la foto con el Fidel. Ahí vas a ver a Fidel poniendo un reconocimiento. Y a Lolita. Sí, la busca, sí.
Pues eso como que me voló la cabeza bastante. Deja ver, estoy viendo aquí una foto. ¿Este eres tú?
Sí, uno es Fidel y el otro soy yo.
Estoy aquí viendo...
Eso fue mi primer viaje a
¿cuándo Cuba. Fue esto?
En mi primer viaje a Cuba. En el 1979. Esto fue una reportera.
Después de salir, o sea...
De salir de la cárcel.
Porque ya todavía estaba en Cuba para la época de Batista.
De la época de okay. Batista, que cogió el poder el 10 de marzo del 52. Y en agosto del 52 me saca de Cuba. Me mete preso y me saca de Cuba.
Aquí sí, dice, símbolo. Estoy leyendo, estoy viendo el documento y abajo hay 2 fotos con Fidel. Y dice, símbolo vivo de todos los combatientes que sufren en este continente las prisiones del imperialismo.
Sí.
Recibió de Cuba y de Fidel 2 de sus más altas condecoraciones. La Orden Playa Girón y la medalla conmemorativa del 20 aniversario.
Y después la de José Martí, que es la más grande honor que te da Cuba. La orden José Martí.
Ok. Y cuando tú sales, el 79, o sea, me gustaría que recuerde...
¿Quién era el general Antonio Valero Bernabé?
No.
No quieren que sepas. Es uno de los libertadores de Latinoamérica, de cinco países, de la Gran Colombia, junto a Simón Bolívar. Hay escritos de Simón Bolívar acerca del general Antonio Valero Bernabé. Es puertorriqueño de Fajardo. Wow. Pero no quieren que tú lo sepas. Los grandes son ellos. Para que tú no sientas en emular a nadie, que no tenga figuras tuyas que tú admires, ni el general Antonio Valero Bernabé. Era general de los hombres libres, de los generales que lucharon por la libertad de Sudamérica junto a Simón Bolívar. Y hay las batallas donde participó, pero no quieren que los boricuas sepamos. Wow. No quieren, para que no sintamos orgullo en quiénes somos. No sintamos orgullo en quiénes somos. Y nos pasemos bajando la cabeza ante cualquier gringo. Y eso es esclavitud psicológica también, no solo física.
Que es más dura.
Mucho más dura.
Cuando,
sobre todo cuando uno no se da cuenta.
Cuando empieza a crearse esta campaña para la liberación de ustedes, ¿tú te enteras ahí adentro? ¿Tú sabes que esto está pasando?
Bueno, yo me carteaba con mi padre mucho. Y a través de mi padre me enteraba.
Y me enteraba. ¿Tenías esperanza o tú estabas con eso, una causa perdida?
Bueno, yo siempre tuve esperanza de salir de una manera o de otra. Y tres veces estuve en intentos de escape.
Cuéntanos
en
de eso,
uno
por
de ellos,
favor.
Los carceleros se dieron cuenta.
¿Cómo?
Había un compañero en uno de mis libros, yo tengo fotos de ese compañero en la cárcel, Eddie Roach, irlandés, que estaba preparando un escape con helicópteros y todo. Y yo estaba en el grupo, pero lo chotearon, y etcétera, etcétera, y una cosa, pero los carceleros supieron, y después quisieron que yo siguiera. Y yo le dije a Living, esto es una trampa, ya ellos saben, paremos. Estuve en ese involucrado, Irving.
Pues estaba junto con Irving.
Bueno, en Leavenworth.
Ok.
En Alcatraz estuve solo y en Marion.
O sea que solo. Inmediatamente te arrestan, estás 6 años sin Irving y después hay como una reunión en Kansas.
En Kansas. Sí, ya veo, de junio. Sí, en Leavenworth estaba Oscar. Estaba Irving y luego llegó Andresito. Y por 10 años estuvimos juntos en la prisión de Leavenworth. Pero después viene la huelga y me acusan a mí y me sacan de Leavenworth para Marion. Uh-huh. Y ahí estuve por mi cuenta otra vez.
Okay.
Los 9 años últimos estuve por otra vez. No solo. Porque habían otros presos. Okay. Pero no ellos. No ellos, tú sabes.
Pues te empiezas a enterar de que hay un movimiento en la isla luchando para tu excarcelación.
Y fuera de Puerto
Rico. Y tu papá te está diciendo que
mi viejo
está creciendo este movimiento.
Sí, mi viejo me tiene al tanto que siempre hubo una relación. Por eso es que Claridad se dedica a mi viejo y a mí.
Okay.
¿Tú entiendes? A mi padre y a mí. Porque también entre mi padre y yo siempre hubo una relación bien, bien sublime. Y a él le agradezco. Que estoy aquí, puedo mirarte a ti en la cara y mirarme a mí, mirar a mi hijo aquí al lado. ¿Entiendes? Y no tener que cambiar mis ojos ni bajar mi cabeza. ¿Tú entiendes? Pero déjame contarte una historia.
Por favor.
¿Cuándo fue que yo descubrí que había triunfado sobre la prisión? Me gusta contar esta historia.
Me encanta escucharla.
Fue? Al salir. ¿Cuándo es que me doy cuenta que vencí, que la prisión no me destruyó? ¿Verdad? No porque saliera más guapetón ni nada de eso. ¿Ve? Había una cieguita que me escribía por maquinilla a la prisión, Martita Rodríguez. Había una escuela en Chicago que le pusieron mi nombre en la comunidad. Y los estudiantes me escribían. Entre ellos esta cieguita, Martita Rodríguez. Me escribía y me llamaba Tío Pito. Y todos los estudiantes me llamaban Tío Pito. Gracias a ellos que le pusieron mi nombre a la escuela, que ahora es Alvis Ocampo, que yo pedí cuando salí que...
Le cambié el nombre.
Le cambiaron para Alvis Ocampo. Y existe, todavía la escuelita. Pues esta cieguita me escribía. Y yo sabía que era cieguita, pero nunca la había visto. Cuando salimos de la prisión, que paramos en Chicago, la primera noche nos hacen una fiestecita los boricuas. Y de pronto oigo un bastón. Tú sabes, tío Pito, llamando tío Pito. Y era la cieguita. Y cuando la veo, se me salieron las lágrimas. Quiere decir que todavía podía llorar. por otro ser humano. Vencí. Que todavía tenía la misma sensibilidad que me llevó.
De un hombre libre.
A la prisión. De un hombre libre, pero que no había perdido la sensibilidad, que fue lo que me llevó. A prisión la primera vez por no querer matar coreano, me llevó allá. Entonces fue la sensibilidad. La conciencia, la sensibilidad. Y cuando se me salieron las lágrimas, dije, gané la pelea. Todavía puedo llorar por otro ser humano.
Por otro lado, ahí, o sea, la lucha no termina. O sea, tengo. Yo lo vi a usted hace unos años en una marcha por la excarcelación de Oscar López. Sí. Sé que estuvo bien presente con lo de Vieques. ¿Cuál es?
¿Sabe por qué dejé de ir a Vieques?
¿Por qué?
Cuando entraron la desobediencia civil pacífica. Y yo sabía que el gringo que me tocara tenía que ir al piso conmigo. Y no lo digo como guapetón. Y yo no podía seguir la desobediencia civil pacífica. La respetaba, pero sé que yo no podía seguirla. Ahí dejé de la vieja. Yo fui a Vieques en principio y me metí en las islas. Y ese teriololista también. Pero cuando pusieron la cuestión de resistencia o desobediencia pacífica, yo sabía que yo la iba a romper. Porque el gringo que me tocara, marino lo que fuera. Hasta y ahí. Lo dije en la radio una vez antes de eso, que por eso dejaba ir. Porque yo no iba a dejar que ningún gringo me pusiera la mano encima.
Tú duermes, o sea, tengo entendido que tú has tenido muchas amenazas de muerte.
No muchas, pero las he tenido.
Y por radio te han llamado y te han dicho que hay balas con tu nombre.
Sí, sí. La leíste.
Sí. ¿Cómo?
Y un cajo se me tiró encima. Pero lo escribí.
¿Cómo tú, sabes, cómo tú manejas eso? Que debe ser raro porque, pues, es como tú lo haces. So, debe ser raro apartarte y mirarlo desde afuera, pero...
Hay un reportero aquí que dejó de llamarme. Me llamaba a casa cada dos semanas para el programa de noticias y eso. Pero en una ocasión, pero dejó de llamarme. ¿Y sabes por qué? Porque en una ocasión dijo este Rodríguez Pujada que a los estudiantes y a los profesores lo que había era que sacarlos a patadas de la universidad. La televisión me entrevistó en una ocasión que me vieron, hicieron un de esto cara, y yo dije que yo quería que este señor Rodríguez Pujada viniera a sacarme a mi patada, a ver quién iba a sacar a quién a patada. Dejaron de llamarme Kaku Univision.
Ok.
Por los millones de anuncios que tienen.
Claro. Bueno,
pero esa es otra historia. O sea, yo me formé con los nacionalistas. Aprendí a hacer lo que yo creo que debo hacer. Y como me dijo una vez mi padre, hablando del mismo, cuando yo le ofrecí a mi padre, cuando yo salí de la prisión de Tallahassee, papá lo iban a llevar preso por la insurrección del 50, y le dije a mi padre, mi viejo papá, déjame hacer tu tiempo por ti. Y hasta hablé con el abogado, y mi padre me dijo, no, hijo, cada hombre confronta la consecuencia de los actos que hagan. Yo tengo que cumplir yo. Y yo me formé con ese tipo de nacionalistas, marchando con Albizu, marchando con los nacionalistas, donde uno va perdiendo el miedo. Yo evito, pero si va a suceder, pues sucedió. Tarde o temprano me voy a morir. Es más, yo no creía que yo llegaba a los 40 y ya pasé a los 85. Y yo creía que no llegaba a los 40 por la vida que vivía.
Ajá.
Tú sabes, de cárcel en cárceles y donde hay mucha violencia y etcétera. Y
yo creo que yo estoy tan...
No sé cómo explicarlo, porque tampoco quiero parecer como un guapetón de estos que se la da de guille, de que, ¿no?
Pero hablo contigo, entonces, en mi mente, quizás es que yo tengo el cerebro comido.
No.
Pero me parece un tipo bien sensato, como... O sea, la noción mía de cárcel me dice a mí que tú no debes ser tan relax después de estar...
Bueno,
¿cuántos años? 20... 5, 6, 27 años.
Deja contarte otra historia. En Alcatraz yo me di cuenta que la prisión me podía romper. Que yo no tenía dones especiales, ni divinos, ni aunque iba a ser cura. Pero esa era otra historia. Uh-huh. Mi familia esperaba que yo fuera cura. Fui monaguillo en Alcatraz por 6 años. Y no todo el mundo se atreve a ser monaguillo en Alcatraz. Porque puedes confundir, tener que trabajarte con medio mundo. Pero fui monaguillo porque el capellán irlandés, jesuita, el cura y yo nos hicimos bien amigos.
También fuiste MVP pelotero.
En Alcatraz. Pelotero, tengo 2 trofeos ahí de pelotero más valioso y de novato del año a los 40 años de edad. Los tengo en la casa cuando gustes ir. Sí, pues hice y también enseñé música. Aprendí música y le enseñaba a los presos la teoría de música y tocar guitarra y tocar piano. Yo traje mi guitarra conmigo. Tengo la guitarra que fue mi compañera de prisión. Es una expresa política.
Wow.
En el Conservatorio de Música la llevé una vez a los estudiantes tocándola y eso. Pero ¿de qué te...? Me di cuenta que la cárcel me podía destruir. Eso me salvó. Eso me salvó. Entonces, yo no sé si tú has visto las películas de Bellman of Alcatraz y Escape from Alcatraz.
Esa es la de Clint Eastwood.
De Clint Eastwood, uh-huh. Escape from Alcatraz. Yo era vecino del que se escapó de Frank Murray. Pero esa es otra historia. La cosa es que me di cuenta que la cárcel me podía. Entonces, yo no sé si en esas películas hay un preso con un carrito llevando libros. Y es real. En la vida real de la cárcel de Alcatraz era real. Había un preso que llevaba libros. Había una librería, una biblioteca, pero tú no la veías, solo ese preso. Solo ese preso. Tú nunca entrabas a esa ni la veías. Pero ese preso, él llevaba libros, ¿verdad? Entonces, cuando me di cuenta que la cárcel me podía destruir, le dije a este preso, hazme un favor. Tráeme solo libros de psicología, psiquiatría y comportamiento humano para conocerme a mí mismo mejor, para poder bregar mejor con lo que ves. Yo sabía que podía destruirme. Y por 3 años no hice otra cosa que leer libros de psicología, psiquiatría y comportamiento humano, fortaleciendo mi arsenal psicológico. A los 3 años me di cuenta que ya iba a romper yo la cárcel, que la cárcel no me iba a romper. Y ya ves, Alcatraz ya no existe, aquí estoy yo contigo todavía.
Háblame del vecino que se escapó, por favor.
Frank Murray, él sabía español, parecía hispano. Y habían 2 hermanos que se escaparon con él. Pero él y yo nos fuimos vecinos de celda y conversábamos. Pero nunca supe hasta que sucedió la escapada, cómo lo hicieron. Porque en las celdas había unas rejitas así, que había como radiación detrás. Y él, ellos
cavaron para ir para adentro
esa celda y por ahí se metieron. Entonces usaban unos maniquís para hacer ver que
como la película todavía.
Sí, usaban unos maniquís.
¿Tú lo has visto?
Una cara para que parecía que ellos estaban ahí y la policía iba y chequeaba y los veía ahí y eran maniquís que habían hecho cara. Y el otro día recibí algo de alguien de Suecia que está escribiendo de Alcatraz y me habló de eso, un sueco periodista.
¿Y cuando ustedes se enteraron de eso? Eso fue una gran celebración, como, ¡yes, claro, lo lograron!
No, era que no lo cojan.
Que
no lo cojan, era una celebración para todos nosotros. Pero de ellos 3 que conocí fue a Frank Murray, que era el que Clint Eastwood hizo el papel. Y Clint Eastwood es como 6'5". Y Frank Murray no me llegaba al hombro. No me llegaba al hombro, tú sabes.
Qué cool.
Y eso, pero sí lo conocí a Frank Murray y otros allí.
Ya llevamos 1 hora hablando. Sí. Yo siempre termino, usualmente yo entrevisto a artistas y cierro con una pregunta que no le aplica a usted, pero me gustaría cambiarla.
Oye, yo estudié arte dramática, pero sigue. Con Olga Brice, la maestra en la Valdoriotti Castro, y con Jacobo Morales.
¿De verdad?
Pero sí, estudiamos juntos en la Valdoriotti.
Me gustaría saber.
Alguna vez hablamos de eso. Por eso es que él me puso en la película del Ángel.
Sí. Ah, ¿de verdad?
Sí, sí.
Ok, no sabía eso.
Sí, sí.
Paseando por las artes.
Sí.
¿Qué? O sea, el tema de la lucha es algo que, hablando con usted, don Rafa, me da la impresión que hoy en día es más tabú que antes.
Porque llevamos, o sea, más años de colonizado. Lo grande es que todavía hayan puertorriqueños que crean en sí mismos. Llevamos más de 118 años en esta coloniaje donde ellos usan todos los medios para romper nuestra identidad, nuestro orgullo, todo, en control que tienen absoluto de nuestras vidas. Que todavía haya un puertorriqueño o una puertorriqueña que diga: yo creo en mi capacidad y mi derecho a ser libre, y mire de frente a cualquiera. Eso es para sentirse orgulloso. Y no son uno solo, son miles de puertorriqueños en distintas maneras que todavía creen en sí mismos y se respetan a sí mismos como seres humanos, como personas. Yo estoy orgulloso de mi pueblo porque entiendo. Yo entiendo hasta el que escapa de escapar, escupirme la cara por las cosas que yo digo, lo entendería. Quizás le mande un soplamoco para atrás, pero lo entiendo. Tú sabes, lo entendería.
¿Cuál es la lucha más importante ahora mismo en Puerto Rico?
Orientar a nuestro pueblo. Como te dije casi al principio, que dijo Simón Bolívar, la ignorancia es el peor enemigo de los pueblos. Y un pueblo ignorante no es que sea bruto, puede ser un genio, ¿entiendes? Pero desconocer unas cosas, ¿tú entiendes? Y tú actúas de acuerdo a lo que tú crees que tú sabes y a lo que no sabes también. Actúa y eso te forma tu pensamiento. Es educar a nuestro pueblo hacia la necesidad de ser libre. Seguir manteniendo nuestro orgullo cultural. Seguir sintiéndonos orgullosos de ser puertorriqueños donde quiera que estemos. Porque eso nos da una muralla, no aguanta. Lo otro sería hacer lo que haya que hacerse, incluyendo lo que intentó Filiberto. Tenemos el derecho a toda clase de lucha, porque ellos se creen con derecho a toda clase de cosas para mantenernos.
Todo tipo de opresión. Todo, que ellos están dispuestos a llevar a cabo todo tipo de opresión.
Todo tipo de opresión. Pues nosotros tenemos derecho a defendernos como sea necesario. Porque nadie tiene derecho a esclavizar a otros seres humanos. Y la colonia es esclavitud. Ahí yo te traje el libro. En el libro vas a ver los 25 poderes absolutos que tiene sobre nosotros. Está marcado aquí.
Okay.
Mi doña lo marcó.
Estoy aquí, tengo un libro titulado Mirando desde adentro, sí, por don Rafael Cancel Miranda, y él me lo va a dedicar ahora.
Ah, sí.
pero está marcado.
Y gracias por tenerme aquí.
A la vista
de la verdad. Mi hija habla muy bien de ti.
Muchas gracias, yo hablo muy bien de Rafa también. Gracias por participar de este proyecto y que se repita.
Gracias, mi hermano.
Muchas gracias. Triunfo.